Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Monarquía Británica.
Carlos III brindó su primer discurso como titular de la corona.
Elecciones en Brasil.
Jair Bolsonaro recibió el apoyo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Volver.
La frontera entre Venezuela y Colombia se abrirá a partir del 26 de septiembre.
Horror.
Estados Unidos confirmó un récord de migrantes muertos en la frontera.
Mensaje.
Corea del Norte se declaró oficialmente como potencia nuclear.
Reclamo en Chile.
Cientos de estudiantes de secundaria se manifiestan en el centro de Santiago. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva etapa.
El nuevo monarca de Reino Unido, Carlos III, prometió servir toda su vida a los británicos como su madre Isabel II, fallecida a los 96 años de edad.
En su llegada al Palacio de Buckingham, el rey fue acompañado por la reina consorte, Camilla Parker.
Como parte del homenaje en Londres, el ejército británico disparó 96 salvas desde Hyde Park y desde la Torre de Londres.
La acción se repitió en los castillos de Edimburgo, Cardiff, Belfast, Plymouth y la colonia de Gibraltar.
En órbita conversó con la socióloga uruguaya Fernanda Sousa, radicada en Edimburgo, Escocia.
La entrevistada relató cómo amaneció Reino Unido el día después del fallecimiento de Isabel II a los 96 años.
Aquí la ciudad amaneció, bueno, con banderas a media asta, con la cara de la reina Isabel II en paradas de ómnibus, en varios lugares en la vía pública. Y un poco de parte de la ciudadanía con, bueno, por un lado hay un clima de pesadumbre que se nota también, sobre todo yendo hacia el lugar donde es el palacio de la familia real en Edimburgo, Holyrood House, porque bueno, hasta allí se acercó la gente, incluso ayer de noche fui hasta allí también un poco entendiendo que estoy en el centro de un momento de una transición histórica. Y había muchísima gente llevando flores, llevando cartas, prendiendo velas, bajo lluvia, con paraguas, estaba todo medio inundado. Ayer fue un día muy lluvioso, los días son habitualmente lluviosos, pero ayer fue particularmente lluvioso, y la gente se acercaba hasta allí en silencio para presentar sus respetos, y las cartas en general decían gracias, ha sido una mujer formidable, y hablaban de la fortaleza de Isabel y de lo bien que sienten que los había representado las personas que se acercaron hasta allí.
Para la socióloga será difícil suplir la imagen de Isabel II porque gozaba de una popularidad que Carlos no tiene.
Sousa agregó que en las semanas próximas el rey estará siendo observado en cada una de las señales que brinde.
Creo que es evidente que la simpatía que puede tener Carlos es bastante inferior a la simpatía de la que gozaba su madre Isabel, sobre todo en esto que todos le reconocen a la reina, difunta reina, que es que ella representó su papel con total dignidad y lo hizo y dejó a la nación y a Gran Bretaña muy bien en ese rol de reina y en lo que todos esperaban de ella. Carlos ha sido muy criticado por tomar posiciones, incluso políticas, con respecto a muchos temas. Ha sido criticado por enviarle cartas a los parlamentarios pidiéndoles acciones en uno u otro sentido. Es una figura mucho más polémica y cómo se pare él ahora y cómo gestione estos días de duelo nacional, de luto nacional, en el que se espera de él también que visite varios lugares del reino, va a ir a Gales, va a venir a Escocia, va a ir a Irlanda del Norte en estos 10 días, un lugar que también está muy convulsionado por las propias dinámicas políticas internas de Irlanda del Norte y de la relación de Irlanda del Norte con la Unión Europea y lo que pasó luego del Brexit y lo que implicó para este país.
De acuerdo con la entrevistada, para el flamante gobierno de Reino Unido, conducido por la primera ministra Liz Truss, la muerte de Isabel representa un duro golpe.
Una primera ministra, Elizabeth Truss, que no goza de simpatía tampoco. Hablaban en la BBC que generalmente se habla de que los políticos cuando asumen un nuevo cargo tienen unos días de gracia, una luna de miel, se dice. Y lo que decían en la BBC es que, bueno, que Liz Truss no necesariamente se puede esperar que tenga una luna de miel porque de por sí no tiene demasiada simpatía entre los británicos y sin dudas no tiene nada de simpatía en el pueblo escocés. Así que seguramente va a ser difícil. Creo que su aparición ayer en cadena nacional fue muy buena. Su discurso y sus palabras para con la figura de la reina fueron muy buenas, fueron de mucho reconocimiento. Pero sí, sin duda que es un flanco débil que de repente no se esperaban. Aunque sabíamos que el fallecimiento de la reina iba a ocurrir más temprano que tarde, hasta por un tema de edad y porque sabíamos los problemas de salud por los que estaba atravesando, pero era una constante y ha sido una constante en la vida de Inglaterra y es algo que y de Reino Unido, y es algo que le daba cierto peso y que de alguna manera permitía darle una identidad a Reino Unido que también no necesariamente estaba ligada a quien fuera el primer ministro o la primera ministra en ese momento.
Escuchábamos a la socióloga uruguaya Fernanda Sousa, radicada en Edimburgo, Escocia.
Apoyo.
El expresidente estadounidense Donald Trump respaldó al mandatario brasileño Jair Bolsonaro de cara a las presidenciales del 2 de octubre.
El Trump tropical, como es llamado cariñosamente, ha hecho un gran trabajo por la maravillosa gente de Brasil, dijo el político norteamericano en su red Truth Social.
El presidente Bolsonaro ama su país por encima de todo, es un hombre fantástico y tiene mi total y completo apoyo, concluyó en su red social.
Trump recordó que mientras gobernó entre 2017 y 2021, ningún otro líder le llamaba por teléfono tanto como Bolsonaro.
A casi 3 semanas de los comicios, el jefe de Estado brasileño está en desventaja en las encuestas ante Luis Ignacio Lula da Silva,
quien fuera mandatario entre 2003 y 2011 e histórico líder del Partido de los Trabajadores. Suma 45%, en tanto Bolsonaro se ubica en 30%.
El miércoles 7, Bolsonaro fue criticado por la oposición por utilizar el acto por el bicentenario de la independencia en un evento político.
En su discurso, el mandatario, aspirante del Partido Liberal, criticó a la prensa local y calificó de mentirosas a las encuestas que lo sitúan detrás de Lula.
Además, afirmó que en Brasil se libra una lucha entre el bien y el mal y que la izquierda quiere volver a la escena del crimen, pero no volverá.
Apertura.
La frontera entre Venezuela y Colombia se abrirá a partir del 26 de septiembre, según anunciaron los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, respectivamente.
El venezolano agregó que se retomarán los vuelos entre Caracas y Bogotá, así como desde la ciudad de Valencia a la capital colombiana.
El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos reinician con buen pie, agregó Maduro.
La frontera de más de 2.200 kilómetros se encuentra cerrada desde hace 7 años, ya que la conexión aérea fue suspendida en marzo de 2020 por la pandemia.
El anuncio llega luego de que el presidente venezolano se reuniera con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza.
Según las proyecciones de esa cartera, la apertura de fronteras permitirá un intercambio comercial de 1.000 millones de dólares en lo que resta del año.
Desde la asunción del presidente colombiano Petro el 7 de agosto, las naciones retomaron el vínculo diplomático quebrado en 2019.
Esto luego de que Colombia apoyara al opositor Juan Guaidó en su intento de ingresar una supuesta ayuda humanitaria considerada por Caracas intento de invasión.
De acuerdo con el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, en octubre podría haber un encuentro entre los mandatarios.
Horror.
Estados Unidos confirmó un récord de migrantes muertos en la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que desde el 1 de octubre de 2021, que marca el inicio del año fiscal, ha habido 748 muertes.
La cifra supera las 557 muertes en la frontera suroeste durante el año fiscal 2021, lo cual ya era un récord.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses aclaran que estas cifras no siempre recogen el total de todas las muertes, por lo que pueden ser aún más.
Esto dado que otras agencias estatales y locales puedan recuperar cuerpos sin la participación de la patrulla fronteriza.
Muchos de estos fallecimientos se vinculan con la exposición de personas al calor, al cruzar el desierto o ríos peligrosos, o con caídas desde el muro fronterizo con México.
Otra amenaza que estas personas enfrentan con su desesperación de lograr su cometido es la acción de organizaciones criminales.
El número de migrantes aumentó en la frontera entre Estados Unidos y México debido al deterioro en las condiciones de vida en América Latina y el Caribe.
En julio, la patrulla fronteriza de Estados Unidos realizó más de 181.000 arrestos en la frontera sur.
Mensaje.
Corea del Norte se declaró oficialmente como potencia nuclear.
El país asiático aprobó la ley en la cual establece que podrá hacer uso de este tipo de armas en caso de una amenaza o ataque directo en su contra.
La aprobación del decreto se dio en el marco de una sesión de la Asamblea Popular Suprema.
El líder Kim Jong-un afirmó que la medida es irreversible, rechazando de antemano cualquier posibilidad de negociar un acuerdo encaminado a la desnuclearización nacional.
El documento oficial contiene disposiciones sobre el mando y el control de las fuerzas nucleares, así como sobre la aplicación de las decisiones correspondientes.
El texto señala que solo el líder de la República, Kim, está facultado para tomar decisiones sobre el uso del arsenal nuclear.
Esta fuerza nuclear se usará como último recurso ante la agresión y con el fin de proteger la soberanía nacional.
Que nos pongan sanciones por 100 días o 100 años. No renunciaremos al derecho a la legítima defensa. Nunca debemos renunciar a las armas nucleares, afirmó Kim.
Según Kim, Washington no solo busca eliminar las armas nucleares de Pyongyang, sino sobre todo quitarle el derecho a la autodefensa y derrocar su gobierno.
El líder acusa a Estados Unidos de exacerbar la situación en la península coreana.
Desde principios de año, Corea del Norte realizó al menos 18 pruebas de armas, incluido el lanzamiento del misil balístico intercontinental Hwasong-17.
Reclamo en Chile.
Cientos de estudiantes de secundaria se manifiestan en el centro de la capital, Santiago, para exigir mejores condiciones y más fondos para la educación.
Se trató de la tercera jornada de protestas que acabó con una intensa intervención de las fuerzas antidisturbios de Carabineros.
La marcha se desarrolló al grito de una educación digna y de hay dinero para los pacos, en referencia a los policías, pero no para la educación.
Los manifestantes avanzaron desde la estación de Héroes, pasando por el Palacio de la Moneda, para intentar llegar al Ministerio de Educación.
En ese lugar, la policía les interrumpió el paso.
Luego los estudiantes se trasladaron a la Alameda en dirección a la Plaza Italia, escenario de las protestas de 2019.
Allí se produjeron los primeros enfrentamientos y se incendiaron dos autobuses.
Las marchas iniciaron el 6 de septiembre exigiendo la convocatoria de una asamblea constituyente que brinde continuidad al proceso tras el triunfo del rechazo.
En órbita entrevistó a la periodista y corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, para quien el momento social y político que vive el país es complejo.
Debido a que si se quiere, digamos, suponer que el rechazo solo estuvo vinculado a la propuesta constitucional, es reducir un poco el análisis a qué fue, digamos, lo que se rechazó, digamos, este domingo 4 de septiembre. Para muchos analistas, el rechazo también está vinculado a una suerte de voto de castigo a un gobierno que efectivamente se vinculó y también señaló que su programa estaba directamente relacionado y la posibilidad de lograr el programa con el apruebo, digamos, de esta propuesta constitucional. Por lo tanto, definir, digamos, un rechazo solo a la propuesta constitucional respecto a lo que pasó es disminuir un poco el análisis. A partir de eso, digamos, el momento político-social se complejiza porque desde los análisis, desde los sectores de izquierda, evidentemente este rechazo se produce evidentemente porque se analiza el viraje que ha tenido el gobierno de Boric.
La periodista detalló los reclamos a los cuales responde la movilización estudiantil.
Y añadió que son petitorios históricos de la educación pública que ha visto a generaciones de estudiantes reclamando, entre ellos, a los actuales gobernantes.
La verdad es que las soluciones no han llegado, digamos. ¿Ya? Y en general el petitorio, digamos, vinculado a los estudiantes de la enseñanza media, como también se llama acá en Chile, son básicamente condiciones mínima, digamos, que también habían plantado originalmente a comienzo de año cuando comenzaba justamente las clases, y que tienen que ver con condiciones de infraestructura como internet, también, digamos, aquellos que tienen becas de alimentación, que esas fueran de calidad, además de temas que tienen que ver, digamos, con educación sexual integral, protocolos sobre violencia patriarcal y también, digamos, herramientas prácticas, sobre todo respecto, digamos, a liceos técnicos profesionales, además de, digamos, asegurar la presencia de profesores que efectivamente ellos también han demandado, producto de que muchos o están con licencias médicas o efectivamente hay una falta en docentes, digamos, para la educación pública en Chile. Por lo tanto, se resuelve a petitorios bien, digamos, vinculados a el área más gremial, digamos, si lo pudiéramos mencionar así, además de sumar, evidentemente, un elemento político que es la derogación de la ley de aula segura generada, digamos, durante el gobierno de Piñera y que básicamente criminaliza las movilizaciones estudiantiles y a los estudiantes en específico.
A criterio de la periodista, al gobierno de Gabriel Boric se le complicó cumplir con sus compromisos de campaña y explicó que se debe a la falta de cambio del modelo.
Parte, digamos, los derechos sociales que se quisieron conquistar, digamos, se solicitaron, el propio gobierno sostuvo que estaban directamente vinculados con la aprobación de esta propuesta constitucional. Por lo tanto, se pone cuesta arriba, digamos, el poder generar ese tipo de propuestas. Además, esto se complejiza si cambia, digamos, gobierno y se incorpora rostros reconocidos de la Concertación y además del PPD, que es un gobierno, digamos, un partido ligado, digamos, a financiamientos ilegales de la política, vinculado al empresariado y que de alguna manera abrieron la puerta a una crisis institucional y por lo tanto el poner ciertos rostros de la ex Concertación vinculados a estos tipos de temas. La verdad es que no ayuda, digamos, probablemente a generar confianza en esos sectores. No así probablemente a sectores del empresariado y también de la derecha, que yo diría responden o ven en estos nombramientos ciertos gestos a esos sectores. Y no así, digamos, a quienes podrían haberle dado el voto al gobierno, digamos, a la administración de Gabriel Boric.
Escuchábamos a la periodista y corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.